Egunon.
¿Cómo va el caudal de larga por ahí?
Pues alto, alto, baja, como dice mi hijo, baja Torito Bravo esta hora. Pero bueno, parece ser que ayer sobre las 12:30 de la noche, 1:45 de la mañana, alcanzó los niveles más altos y que luego ha recuperado un poco. Bueno, esperemos que siga así y que no vaya a más.
O sea que de momento han funcionado las prevenciones de zonas inundables.
Sí, bueno, como siempre, el río en ese sentido es bastante previsible y una vez más, pues los sitios más problemáticos o donde se ha desbordado, pues son los de siempre y que la gente de Pamplona conoce bien, pues como el entorno del puente de Miluce, el camino viejo de Burlada, la avenida de Guipúzcoa, el puente de los Tubos, el patinódromo de Sanduzelai, bueno, los sitios habituales, por así decir.
Bueno, pues a ver si va a menos y no nos da ningún susto. Si hay alguna novedad, lógicamente, a lo largo de la entrevista, pues la comentaremos.
Muy bien.
Señora Sirón, ¿qué supone para usted y para la ciudad la prórroga de los presupuestos en Pamplona?
Bueno, pues supone un revés, supone un contratiempo importante. Yo creo que eso es algo innegable, ¿no? Cuando cuentas con unos presupuestos que además venían de ser avalados por los barrios, ¿no? Por la gente de los barrios con proyectos importantísimos, etcétera. Y intensamente trabajados y además que contaban con el apoyo de tres de las cuatro fuerzas del cambio y yo os puedo asegurar que no es fácil llegar a estirar la goma por un lado sin que se rompa por el otro. Yo creo que habíamos hecho auténticos equilibrios, ver que una de las cuatro fuerzas no acepta en el último momento, se repliega sobre sus posturas y dice que no y vota que no, pues bueno, más allá de que yo creo que supone algo fácilmente cuantificable, porque al final estábamos hablando de unos presupuestos de 213 millones para gestionar Pamplona y hemos tenido que bajar a 187. Por lo tanto, yo creo que eso lo puede entender cualquiera, ¿no? Eso por un lado y luego por otro lado, pues claro, pues el desaliento de la gente de los barrios, que insisto, habían sido a pie de barrio donde se había trabajado estos presupuestos y que ahora ven que esa financiación pues está en juego y va a haber que hacer, pues como se suele decir, juegos malabares para poder garantizar por lo menos parte de aquellas inversiones.
Juegos malabares.
Sí.
Políticamente queda trastocado el cambio. Ha habido un recorte de la ilusión con la que ustedes llegaron al gobierno en el año 2015. Prometían otra forma de gobernar. Este sinsabor, que bueno, ya venía precedido de una ruptura del acuerdo, ¿rebaja en algo las expectativas que se generaron?
No, no, yo en modo alguno puedo estar de acuerdo con eso. Yo creo que las ilusiones por el cambio siguen intactas. Y es cierto que ha podido haber, pues yo creo, sobre todo más achacable a las personas que a la ciudadanía, ha habido lo que, según entiendo yo, ha sido un cálculo electoral erróneo, ¿eh? Más allá de esto, y yo estoy todos los días por la calle y hablo mucho con la gente, yo creo que la ilusión de la gente que en el año 2015 apostó por el cambio sigue intacta. Yo creo, además, que como la gente tiene memoria, recuerda muy bien de dónde venimos, creo que cuando cojamos perspectiva y miremos hacia atrás, se va a ver que Pamplona ha cambiado muchísimo en estos últimos 4 años y, por supuesto, lo que espero es que esa ilusión por el cambio se plasme en el 2019 en una reedición del cuatripartito. Porque siempre lo digo, además, más allá de los enfados personales, y os puedo asegurar que los enfados personales han existido y nos hemos cabreado mucho entre nosotros, pero yo creo que también el sector ideológico que sustentó en el año 2015 Aranzadi sigue siendo importantísimo, es una de las cuatro patas del cambio y en 2019 tiene que volver a estar, tiene que volver a estar en la calle. Todas y todos somos necesarios, aquí no sobra nadie.
O sea que, además de EH Bildu y Geroa Bai, usted sitúa todavía en el cambio a quienes no han permitido que el cambio apruebe los presupuestos, a Aranzadi e Izquierda Esquerra.
Sí, bueno, Izquierda Esquerra finalmente aprobó los
Sí,
presupuestos,
eso es.
fueron únicamente
A, me
a
refiero a que
Aranzadi,
aunque no
sí.
esté en el equipo de gobierno colaborando en todos los temas.
Efectivamente, efectivamente, sí, por supuesto. Yo, además lo he dicho en todo momento, ¿eh? En su momento también les invité después de la famosa crisis de gobierno, a participar en la Junta de Gobierno y creo que tienen que estar en la toma de decisiones porque, insisto, es un sector importantísimo de la población, necesario además para reeditar el cambio. Por lo tanto, más allá de las desavenencias puntuales, más allá de los profundos desacuerdos e incluso de los errores de cálculo electoral, según entiendo yo, por supuesto, creo que en junio del 2019 volveremos a ser necesarios todas y todos.
Hay encuestas que dicen que bien y otras que no tan bien. ¿Usted qué?
Bueno, yo creo que en su momento se llegó al cambio de manera bastante justa de votos, por así decir. Yo creo que hay un equilibrio, por así decir, que se va manteniendo elección tras elección. Es cierto, también hay un cambio de tendencia sociológica, probablemente a medio largo plazo, que bueno, hace que las fuerzas progresistas y las fuerzas también abertzales vayan coyunturalmente, vayan hacia arriba siempre, pero en cualquier caso yo creo que en el año ahora, en aquí ya 4 meses, va a hacer falta el concurso de todas y de todos, y que por supuesto nadie se puede quedar en casa, porque como lo comentaba el otro día, lo que vamos a tener en el mes de mayo va mucho más allá de unas meras elecciones, es todo un plebiscito entre la Pamplona de los avances sociales y, como decía el otro día, y la Pamplona del nodo, ¿no? La Pamplona de los avances sociales, digo porque fundamentalmente en esta legislatura ha habido grandes avances en materia de memoria histórica, de justicia social, de vivienda, etcétera, de igualdad también, y la alternativa, pues bueno, es volver a una derecha que además ahora viene muy presionada todavía por la extrema derecha, es decir, que lo que probablemente tenemos como alternativa al cambio no es simplemente la vuelta al régimen de UPN, lo cual sería ya suficientemente grave, sino que además viene presionada por un auge, por así decir, de la extrema derecha, que viene presionando también, lo hemos visto en Andalucía y seguramente lo veremos también en otras comunidades autónomas, que lo que hace es que nos planteemos seriamente que bueno, que si no somos capaces de reeditar el cambio y si no tenemos esa altura de miras, nos estemos jugando pues muchísimo en el mes de mayo.
Uh-huh. Ha aludido usted a UPN, su gran referente político, Miguel Sanz, expresidente,
sí.
Estuvo ayer en el Parlamento de Navarra, hablando de Caja Navarra. Recordemos un momento de su intervención.
Ni en Navarra ha habido un asunto de corrupción, ni en Caja Navarra ha habido asunto de corrupción alguno. Por tanto, lo que sí ha habido ha sido un interés político de poner fin al dominio institucional de UPN en los últimos 25 años.
¿Orquestaron ustedes, la oposición entonces, una operación para echar a UPN?
Yo creo que es más que evidente que no. Lo que ocurría ya en los últimos años de UPN y especialmente en la última legislatura es que estaban aflorando a la luz toda una serie de escándalos y sobre todo de cuestiones que más allá que puedan ser calificadas o no como de corrupción desde un punto de vista legal, yo creo que son profundamente cuestionables desde el punto de vista ético. Yo creo que la gente, y más aún todavía en un contexto de crisis económica como era la que había en aquel momento, no podía entender en modo alguno que por un interés político se finiquitara la Caja de Ahorros de Navarra, que era un referente a nivel económico y social en Navarra, o por ejemplo que hubiese personas que se llevaban al coleto, como se suele decir coloquialmente, pues unas dietas que eran absolutamente incomprensibles, ¿no? Dietas opacas, dietas que la gente no conocía y que suponían, pues bueno, que una persona pues se pudiera llevar pues en una tarde donde se encadenaban reuniones, pues dietas a razón de 3.000 euros por reunión, 12.000 euros en un par de tardes, lo que en aquella época, bastante más de lo que en aquella época ganaba mucha gente en un año. Yo creo que aquello es lo que la gente no entendió en modo alguno y llevó a que incluso el propio electorado de UPN, con un profundo desencanto, pues desertara tras muchísimos años y bueno, y el conjunto de la población apostara por otra manera de hacer las cosas, que es la manera de hacer las cosas del cambio, que nos supone muchísimo sacrificio y muchísima dificultad, porque yo insisto, y lo digo siempre, a mí lo que me ha tocado ha sido gestionar un gobierno municipal con cuatro fuerzas políticas muy diversas, muy diferentes. Esto es muy difícil, muy complejo, y en algunos momentos ha podido tener sus problemas, pero lo que no cabe duda es que la gente percibe que hay otra manera de hacer las cosas y que es una manera de hacer las cosas justa, honrada y que desde luego evita de manera radical escándalos como llevarse unas dietas opacas como hacía toda esta gente que suponían pues eso, una auténtica élite en la sombra, ¿no?
Una forma de hacer las cosas es cómo se ha gestionado el asunto del Gasteche Maravillas.
Bueno, el Gasteche Maravillas, pues también, no cabe duda que puede ser un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de cómo las cosas, probablemente en algunas cosas, en algunos sentidos, en algunas actuaciones puntuales, no hay que hacer, y de todo aprendemos. Yo siempre digo, nunca no pasa un solo día sin que me acueste, haga repaso de las cosas que he hecho en el día y corregirá dos o tres cosas. Entonces, el tema de la autocrítica lo tengo muy pendiente prácticamente a diario. Y el tema del Gasteche, no cabe duda, puede ser uno de esos en los cuales todos y todas tendríamos que hacer autocrítica, claro.
Por ejemplo, ¿en qué? El lunes, la portavoz del gobierno decía, hombre, el alcalde pide diálogo y... pero se ha acercado solo a apoyar a una parte de este asunto.
No, eso no es cierto en modo alguno. Yo he estado, por supuesto, que he estado a pie de calle, he hablado con los hosteleros, he hablado con los comerciantes, pero estuve disponible cuando todavía estaban las calles, además, con fuertes controles policiales, he estado hablando con los vecinos, he estado en el centro de la plaza de Navarrería, se ha acercado quien ha querido, se ha acercado muchísima gente a hablar, he llevado a cabo reuniones con los hosteleros y los comerciantes, ellos fueron precisamente los que me pidieron que les acompañara a Navarrería y fui con ellos, además de mil amores, a hablar con quien hiciera falta. Yo, en todo este tema, hay una cosa que no entiendo, y citabas ayer a la consejera Solana y también a otro compañero, Coldo Martínez, por quienes siento además un aprecio personal grande, pero no puedo entender en modo alguno que personas que se dicen y se definen a sí mismas como progresistas, como poco... no aboguen por el diálogo en todo momento, pero más allá incluso de eso, no puedo entender ni puedo aceptar en modo alguno que carguen dialécticamente con quien ofrece, con quien pide diálogo y ofrece mediación. Eso es algo que no puedo entender, que se cargue contra quien pide diálogo y ofrece mediación, ¿no? Eso es algo que desde luego no entra en mi lógica política, y desde luego, si con eso alguien pretende desanimar a este alcalde, pues está muy equivocado. Muy al contrario, ya lo dije, vamos a intensificar los contactos, vamos a intensificar el diálogo. Mi referente siempre, en todo momento, son los representantes del barrio, las asociaciones, los colectivos, los vecinos, etcétera. Y bueno, ya dije que íbamos a hacerlo, y esta semana ya me he puesto, de hecho, en contacto con representantes del barrio, y vamos a hacer una ronda de diálogo. Porque yo estoy convencido, además, que no hay otra manera de solucionar tampoco este conflicto concreto, como todos los conflictos, si no es mediante el diálogo. No se me ocurre, de verdad, otra solución.
¿Era inseguro ese edificio?
Ese edificio presenta grandes problemas. Es un edificio del siglo XVIII en el cual no se ha intervenido nunca de una manera, por así decir, enérgica. En su momento fue un palacio dieciochesco, luego posteriormente fue un colegio, el Colegio San Luis, luego ha albergado pues algún establecimiento incluso de habitaciones, etcétera. No ha tenido una intervención y, por lo tanto, está ahora mismo con unas carencias evidentes, por ejemplo, en materia de seguridad. También parece de materia estructural, de forjados, etcétera, y desde luego lo que carece es de la más mínima accesibilidad, lo cual para nosotros la accesibilidad universal, como comprenderéis, es importante. Por lo tanto, es un edificio que no reúne condiciones. Además, no se nos escapa tampoco que todo este proceso de ocupaciones y desocupaciones con accesos a través del tejado, etcétera, pues tampoco han ayudado al edificio. Y luego, por otra parte, también es verdad, y quiero decirlo, nosotros estamos convencidos de que la juventud, y concretamente la juventud de Aldesarra, del casco viejo, tiene una carencia endémica de espacios de autogestión. Y ese problema hay que solucionarlo, y además nos interpela directamente a las instituciones e interpela directamente, por supuesto, a la institución que yo presido. Nosotros estamos por los espacios autogestionados, lo hemos demostrado, por ejemplo, en el edificio Anchara de Mendillorri, lo hemos demostrado y lo vamos a demostrar también en Salesianas, en La Chantrea, etcétera. Pero sí que creemos, en primer lugar, que lo importante no es la ubicación física, sino el proyecto que sustenta a esos espacios de autogestión, y además queremos que esos espacios de autogestión se enclaven en lugares con las debidas garantías.
¿Autogestión qué es? ¿Es autogestión que alguien entre en un edificio y diga, esto me lo quedo yo y lo gestiono yo?
Bueno, en determinados... todo depende del contexto. Yo soy un militante de izquierdas y, como comprenderás, creo que la ocupación en contextos de especulación inmobiliaria, etcétera, es un medio legítimo para acceder a un derecho humano que generalmente no se menciona. Yo oigo todos estos días mucho hablar del derecho a la propiedad, pero también el derecho a la vivienda es un derecho humano y por lo tanto importantísimo, al que generalmente no se atiende. Por lo tanto, en determinados contextos yo creo que la ocupación es un medio legítimo, no sé si legal, pero sí éticamente legítimo, para solucionar problemas de vivienda. Pues fíjate tú, con, por ejemplo, estos días en la Pamplona de los 0 grados o de los 2 grados y con amenaza constante de nieve, hombre, pues yo te diría que si yo estuviese en una situación de necesidad, no dudaría seguramente en recurrir a la ocupación para dar un techo a mis hijos. Pero, en cualquier caso, insisto, aquí lo que estamos es en un contexto donde la institución, y concretamente el Ayuntamiento de Pamplona, siempre se ha mostrado partidaria de facilitar esos espacios. Y en tales casos creo que la ocupación no debería ser necesaria. Nosotros lo hemos demostrado. Cuando llegamos al Ayuntamiento nos encontramos concretamente en el barrio de Mendillorri, el barrio más joven de Pamplona. Salimos de la pasada legislatura donde el 33% de la población tiene menos de 19 años y no había ni un solo local para la juventud, ni uno solo. En un sitio, insisto, donde un tercio de la población era menor de 19 años. Bueno, pues nosotros nos pusimos de acuerdo con los colectivos y levantamos de cero un edificio, que además es un edificio passive, como es el edificio Anchara, donde hoy en día, mediante un convenio, están los colectivos gestionando su tiempo y gestionando sus actividades. ¿Por qué lo que vale para Mendillorri no tiene que valer para Aldesarra? Nosotros estamos muy dispuestos, además, a trabajar y a buscar soluciones, porque creemos, además, que es justo y que es lo lógico.
Uh-huh. La ocupación es el primer paso de la privatización después. ¿Estaba sucediendo esto en Maravillas?
No creo. Nosotros ni estamos porque se regale un edificio que por otra parte es de Gobierno de Navarra, no es del Ayuntamiento, pero ni estamos porque se regale, ni porque se premie, ni nada por el estilo. En Maravillas se da una situación muy curiosa. Por una parte, un edificio que lleva décadas vacío y sin uso, en el centro mismo de Pamplona, y por otra parte un barrio que carece de infraestructuras de autogestión para la juventud. Por lo tanto, bueno, pues nos puede parecer, y no podemos no compartir el hecho de que se entre en un edificio público de esas maneras, cuando hay una institución que ofrece diálogo, pero también creemos que hay gente que simplemente aboga porque ese espacio se vacíe y vuelva a estar vacío. Y eso tampoco nos parece correcto.
Uh-huh. Alcalde, una pregunta más que tiene que ver con... Bueno, la justicia en su legislatura ha ocupado muchísima atención por el caso de La Manada, por el caso Alsasua. Sí. ¿A usted le ha generado algún problema con los jueces, con la audiencia, con el Superior de Justicia, emitir las opiniones que ha omitido, por ejemplo, alrededor del caso de La Manada?
¿Problemas a este alcalde? No. Yo en el caso de La Manada, desde luego, hemos dado nuestra opinión con absoluta libertad y, vamos, yo creo que además es una opinión que en este momento comparte la inmensa mayoría de la sociedad de Nafarroa, que es la siguiente. Tenemos muy claro qué es lo que ocurrió en el caso de La Manada, como tenemos muy claro también qué es lo que ocurrió en el caso de los jóvenes de Altsasu, del caso Altsasu. Y bueno, el hecho de que hoy en día los jóvenes, porque también son jóvenes de La Manada, estén, por así decir, en la calle, y los jóvenes de Altsasu estén, en cambio, padeciendo cárcel, como prácticamente desde el día siguiente de los sucesos, lo que enseña a la lección que le da a la ciudadanía de Navarra y a la de Euskal Herria, incluso en el Estado en general, es que hay dos varas de medir, clarísimas, y por otra parte también que hay una distancia muy grande entre algunos sectores de la judicatura y el conjunto de la sociedad, que no entiende este tipo de sentencias o de decisiones judiciales, en unos casos tan garantistas y en cambio en otros tan cicateras, ¿no?
Joseba Sirón, alcalde, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
9:22.